La historia que hoy quiero que recordemos es una historia que me toca muy de cerca. Un 26 de marzo de 1982, los comandos autónomos anticapitalistas asesinaban de varios disparos al delegado provincial de Telefónica en San Sebastián, a Enrique Cuesta. En el atentado también herían gravemente a su escolta, el policía Antonio Gómez, que moriría, por cierto, 5 días más tarde. Enrique Cuesta había sucedido en el cargo a Juan Manuel García Cordero, también secuestrado y asesinado de un tiro en la nuca año y medio antes, aproximadamente. Decía que lo vivimos especialmente en mi familia, porque mi padre trabajó con Juan Manuel García Cordero y también con Enrique Cuesta. Y recuerdo cómo mi padre lloraba el asesinato de Enrique y nos contaba con lágrimas en los ojos lo sucedido. Hoy puedo saludar a una de sus hijas, a Cristina Cuesta, que es ahora mismo directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y una pacifista y luchadora empedernida. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. Qué emocionante esto que me has contado.
Pues fíjate, en casa siempre se hablaba de tu padre. Uh-huh. Mi padre trabajaba en las oficinas que tenía Telefónica en Bidebieta y la delegación, tu padre trabajaba en Amara.
Sí.
Pero siempre había una relación, una visita, un contacto, y fueron días que recuerdo de mucha tristeza en casa.
Pues no sabes lo que me satisface que mi padre dejara una huella positiva en el tuyo. Sí. Y sobre todo la sensación de que tantos hechos dramáticos relacionados con el terrorismo nos unen, ¿no? Nos unen en una memoria imborrable.
Tenías, Cristina, 20 añitos cuando mataron...
Sí, 20 años recién cumplidos. Había cumplido 20 el 13 de marzo.
¿Cómo recuerdas aquellos días? Creo que he leído en algún lado, Cristina, que de repente tú estabas en casa. Estabas estudiando periodismo, pero estabas en casa aquel día. Y recibiste una llamada. Yo no sé si ya sabes quién era el autor de aquella llamada o sigue siendo algo que anónimo que te dijo, le ha pasado algo terrible a tu padre.
Nunca lo he sabido y es algo que comparto en las charlas que tengo con los jóvenes que llevo realizando hace muchos años, porque es cierto que me gustaría saber quién fue aquella persona que me llamó y me dijo, baja deprisa que a tu padre le ha pasado algo. Y suelo compartir con los chicos que es una voz con la que soñé durante muchísimos años, hace ya muchos que no, y que me, bueno, pues marcó el antes y el después, ¿no? Porque yo inmediatamente supe que mi padre había sufrido un atentado, y a veces los chicos no lo entienden porque dicen, ¿pero cómo pudiste saber? Porque mi padre es una persona amenazada, porque el tema del terrorismo flotaba demasiado en el ambiente, porque los asesinatos eran semanales. Y que aunque lo llevábamos con cierta normalidad, entre comillas, porque mi padre era un carácter positivo y bueno, intentaba rebajar todas las tensiones, pues es cierto que vivíamos amenazados, porque el jefe de mi padre año y medio antes, Juan Manuel García Cordero, había sido asesinado.
Y la sensación que teníais en casa de aquellos años, Cristina, era, ¿le veíais charlando con tu padre, con tu madre, nervios, o lo intentaba ocultar?
No, yo creo que eso está siempre relacionado con dos factores. Uno es el carácter de la propia persona. De mi padre, pues fortuna para él y para todo su entorno, era una persona positiva, amable, cariñosa, bueno, y supuesto como tantos y tantos padres, amante de su familia. Y dos, que claro, que mi padre tuvo la gran inteligencia de adaptarse, como tantos y tantos escoltados y amenazados en el País Vasco, porque que no nos mande el cielo todo lo que tengamos que soportar, ¿no? Entonces tuvo que adaptarse a una situación anómala, porque tuvimos que cambiar de vivienda, mi padre era protegido por 2 escoltas, y realmente yo no tengo conciencia, fíjate, de haber sentido un miedo físico y una tensión especial previa. Sí, tristeza y sí una cierta preocupación, porque claro, a la hora de que en el momento justo en el que mi padre muy valientemente aceptó el cargo, porque su jefe había sido asesinado, a él le ofrecieron ser delegado y mi padre muy valientemente, cosa que me enorgullece muchísimo, aceptó. Porque había otras posibilidades, mi padre se podía haber ido a otras plazas, ¿no? A otras ciudades para desarrollar su carrera en Telefónica. Y asumió la responsabilidad de seguir la trayectoria de su jefe asesinado y defender los intereses, en este caso, de una empresa estatal, Telefónica, en el País Vasco desde la mayor normalidad.
Oye, ¿y qué recuerdos tienes de los días después de los vecinos de tu alrededor?
Pues tengo una especie de nebulosa. Lo que tengo claro es que, como tantas otras familias, en esa época tan convulsa, tan tremenda, tan atroz de abandono y soledad para las víctimas, en la que me apoyaban muy pocas personas, pues familiares muy cercanos, amigos íntimos, algún amigo y compañero de mi padre, pero poco más. O sea, no, aunque parezca increíble, pues visto desde hoy, pues nos cuidábamos mucho de decir que éramos víctimas del terrorismo ante personas que no conociéramos lo suficiente. Las víctimas, además, vivías, como conoces, vivíamos estigmatizadas, ¿no?, culpabilizadas de lo que nos había pasado, aunque parezca tan tremendo, ¿no? Yo creo que hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de alguna manera general y social, habían pasado cosas antes, por supuesto, no se recupera la inocencia de la víctima por completo, ¿no? Y el algo habrá hecho funcionaba. Yo me puse a estudiar filosofía en el nocturno, porque a la mañana dejé periodismo y me puse a trabajar en Telefónica, y recuerdo como anécdota que vi una pintada de Goraeta en la Universidad de Zorroaga, en la Universidad de Filosofía, donde yo estudiaba, una pintada en un pasillo, y yo mirando para un lado y para otro, y me acuerdo perfectamente, por prevención, puse, ¿y si matan a tu padre? Y al poco tiempo volví, ya no me acuerdo cuánto, y qué pena de foto, lo que pasa es que no tenía los medios técnicos actuales. Me pusieron, me contestaron y me pusieron, algo habrá hecho. El algo habrá hecho es algo que ha estigmatizado, que ha dañado, que ha humillado a muchísimas víctimas del terrorismo, especialmente en el ámbito vasco, durante décadas. Y ese sufrimiento todavía no ha sido estudiado. Es el plus que lleva el terrorismo, ¿no?, asociado a la pérdida y a tantas otras cosas.
Oye, pues fíjate, Cristina, que han cambiado muchas cosas desde aquellos años a hoy, algunas en estos últimos, pero sin embargo ese algo habrá hecho, yo creo que todavía sigue flotando en parte de la sociedad.
Claro, si me hablas del contexto vasco, yo sí creo que fue otra del ambiente, y no hay más que ver las políticas de memoria que está liderando el gobierno vasco respecto a la supuesta culpabilidad de las policías, ¿no? La política de memoria se mezcla a las víctimas en un totum revolutum en situaciones que nada tienen que ver una con otra, ¿no? Lo que es terrorismo, como COVID y otras organizaciones han recorrido todo tipo de víctimas de terrorismos oficialmente reconocidos, pues el GAR, Batallón Valle Español, Comandos Autónomos, ETA, y luego otras situaciones pues lamentables, incluso que se pueden calificar de abusos policiales que han podido existir, pero que no tienen una relación directa con el terrorismo y que ellos se integran, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y esa falta de criterio ético, político y a veces hasta educativo en lo que representa la violencia ilegítima, y la violencia ilegítima, pues todavía se culpabiliza a las policías, o todavía puede haber una distorsión, ¿no?, a la hora de interpretar lo que está claramente delimitado. Y eso es desgraciado, pues porque todavía hoy puede haber chicos que piensen, bueno, pues que la policía torturaba y asesina como torturaba y asesinaba como se decía en los 80, y todavía hay un sector fanatizado, radicalizado en el País Vasco y en Navarra, por desgracia, que no ha recibido pues unas lecciones mínimas de democracia y de derecho. Y eso es lamentable. Lo que sí creo también, por dar una nota positiva, que en el conjunto de la sociedad española yo creo que la inocencia de la víctima se alcanzó, ¿no? Y toda persona normal, no radicalizada, no influenciada por ningún extremismo, considera que todas y cada una de las víctimas del terrorismo, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en cabeza, porque son los que han dado más víctimas, son víctimas inocentes, más allá del nombre, la procedencia, el uniforme. Y esto además me consta, porque yo trabajo en estos temas, que ya se estudia en los colegios, un desarrollo curricular que ha llegado tarde, pero ha llegado. Y tenemos que sentirnos satisfechos. La historia del terrorismo, y que está liderando también en contenidos, pues el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Sí.
Oye, pues en esa búsqueda de la inocencia de la víctima, está claro que han sido claves las asociaciones de víctimas. Sí. Y tú, en ese sentido, fuiste una víctima atípica, si me permites la expresión, sí. Porque pocos años después de que ETA asesinara a tu padre, das un paso adelante, levantas la mano y fundas lo que se llamó, lo primero de todo, la Asociación por la Paz, que creo que erais un grupito de valientes.
Sí, ingenuos y valientes, y bendita la locura, ¿no?
Pues sí.
Yo particularmente me sentía muy, no sé, ¿cómo decir?, despistada o defraudada por el entorno, ¿no? Porque veía que las víctimas, ya hablo de los años 83, 84, 85, en el que la sociedad no reaccionaba, en que los asesinatos eran semanales, en que las víctimas estábamos ocultas, en las que las calles eran de los amigos o cómplices de los terroristas, en el que se iba sucediendo un drama tras otro. Y yo decía, no puede ser, ¿no? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están las víctimas? Esa era la clave. Tenemos que recuperar un espacio público que no tenemos. Y entonces, pues con otros 20 amigos y compañeros nos decidimos salir a las calles al día siguiente de un acto terrorista y de una víctima, pues para decir que, primero, un mensaje muy claro, ¿no? Que como vascos, pues el terrorismo no nos representaba, que estábamos con las víctimas y que toda víctima exigía y reclamaba un comportamiento, una reacción crítica y de denuncia contra el fanatismo, ¿no? De cualquier signo, porque en esa década mataba sobre todo ETA, por supuesto, pero también otros grupos, ¿no? Y eso que... yo creo que fue muy digno, fue muy idealista, y yo pero también fue el germen de un movimiento muy digno, ¿no? De que fue Gesto por la Paz y que llegó luego estaba hasta allá, Foro Ermua, etcétera.
Sí, pero eran años que vosotros os plantabais ahí en el centro, sí. y menos bonitos, sí. Cristina, os llamaban de todo.
Bueno, al principio, durante mucho tiempo, nos ignoraron, porque pensaban que no íbamos a perjudicarles en nada. La cosa se puso muy dura en los 90, cuando la campaña del lazo azul, cuando la socialización del sufrimiento, y entonces tuvimos que soportar, bueno, a Consuelo Ordóñez, mi amiga y compañera, pues le abrieron la cabeza.
Sí, así, una pedrada, claro, ¿no? Sí.
Y Consuelo tuvo que soportar pues gritos de Ordóñez, devuélveme la bala, y esas cosas tan tremendas y tan tan atroces, ¿no? Yo lo más que sufrí en una concentración fue que me tiraran huevos rellenos de pintura amarilla y roja, y aguanté estoicamente, no sé muy bien por qué, y hay unas imágenes que llevaba gafas entonces, que se ve como chorreaban la gafa. Pero sí, era un miedo físico y un miedo a, bueno, pues claro, la eliminación de todos los aquellos que, bueno, pues reclamaban la vida y la libertad y estaban en contra de ese fanatismo.
Oye, una última cuestión, Cristina. ¿Sí? Si hace unos años hubiéramos hablado y te hiciera esta pregunta que te voy a hacer ahora, seguramente sí, todos hubiéramos respondido lo mismo, ¿no? Que ETA desapareciera. ¿Qué te gustaría, sí, leer mañana en un periódico a grandes titulares con relación al terrorismo?
Pues me gustaría leer que el gobierno vasco... dos cosas te voy a decir, dos noticias. Que el gobierno vasco lidera un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en reconocimiento a su gran sacrificio para derrotar policialmente a ETA, no políticamente, policialmente a ETA. Eso sería algo que está pendiente, que me parece el juzgado de guardia, que no se haya realizado. Y dos, que Bildu reprueba toda la historia criminal del terrorismo y asume los principios democráticos constitucionalistas.
Pues como la esperanza es lo último que se pierde, Cristina, que dice el refrán, ojalá leamos esos dos titulares más pronto que tarde, que sería una...
Sí, son dos ejemplos, podría haber muchos, pero yo creo que son gráficos.
Una gran noticia. Cristina Cuesta, gracias por este ratito que tenemos todas las semanas de recuerdo y homenaje a las víctimas, y para mí eres un referente moral de una talla, vamos, inconmensurable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por estar tan cerca de nosotros, de verdad. Un abrazo.